Bueno, pues mi nombre es Ricardo, estamos aquí en la comunidad de José, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo. José María Morelos tiene como 50 años desde que, o sea, su 50 aniversario desde que se fundó. Era un pueblo chiclero. Mis abuelos eran de Tixmegua, vinieron aquí por mejores oportunidades de vida y se dedicaron a lo que es el chicle, ¿no? Y pues aquí Morelos tiene más o menos como 50 años y más o menos entre todas tiene 63 ejidos y es una comunidad muy creyente, es decir, o sea, la mayoría aquí del pueblo son muy devotos a lo que son las fiestas del Día de Muertos, Hanal Pichán y todas esas cosas que se hacen y también creen mucho en las creen mucho en lo en el mal, por ejemplo, en mal viento, en lo que es el bien, lo que es el mal. Igual hay algunas leyendas que, por ejemplo, que de la Iztabay, el Huaychivo y todo eso. Yo recuerdo que mi abuelito igual me contaba de lo del Huaychivo, que a veces es un mal viento, me decía, que se convierte en forma de chivo. Y ese chivo, supuestamente que si lo ves o algo así, que te da calentura y todo, y que al tercer día te mueres y todo. Y esas son las creencias. Y cuando empieza Morelos, empieza nada más como un ejido, luego ya lo vuelve al municipio. Ya el municipio nada más tenía una escuela, que era la primera escuela que existía aquí en Morelos, fue la Agustín Melgar, que se daba en donde es ahora el palacio. Ya el palacio se pasó al DIF, y ya el DIF pues ya hasta donde se encuentra ahorita ubicada. Ya ahorita ya son bastantitas escuelas, poco a poco ha ido creciendo y las y ay pues o sea, estamos en constante crecimiento y ya ahorita próximamente van a abrir la universidad. Ya contaba con bachilleres y pues creo, a ver, ya, bueno, pues yo sí tengo bachillerato completo y estoy estudiando Derecho en Mérida. Me acabo de ir hace un año más a Mérida. Aquí en Morelos generalmente se habla lo que es la maya y se habla lo que es el español. Pero en las comunidades, en las 63 comunidades de Morelos, la mayoría, o sea, es pura maya lo que se habla. Y hay algunas personas que todavía no entienden español, o sea, o no hablan en español. O entienden el español, pero no te contestan en español, te contestan en maya. Bien, pues aquí en Morelos la gente es como que, bueno, para empezar dormimos temprano, ¿no? Generalmente ya cuando eran las 9, 9:30, 10, deja de haber un poco de gente en el parque, ya todos se van a dormir. Y diversión nocturna pues no hay a comparación de Mérida o Chetumal, o sea, no contamos con discos, no hay restaurantes grandes, es algo pequeño, ¿no? Y pues generalmente la gente pues acostumbra a dormir temprano y a levantarse temprano. A comparación de otras, si comparamos a José María Morelos con otras ciudades, José María Morelos es un poquito más cerrada en cuanto a de que si tú vas a otras ciudades, por ejemplo en Mérida, donde yo estoy estudiando, veo que los chavos ahí son diferentes, sino de que allá son más abiertos, o sea, saben de otras cosas que generalmente aquí en Morelos casi no hablamos. Por ejemplo, el uso de las Cuando fui a Mérida, aquí estábamos acostumbrados de que para investigar o algo así lo teníamos que hacer en la biblioteca. Llegamos a Mérida y pues todos investigan en internet, en la computadora, y baja más información y se busca más las cosas, y esa cultura aquí casi, o sea, apenas la estamos empezando a adoptar. Igual es en el sentido de que ahí igual son más la educación en Mérida, en el sentido de que cuando a los niños les explican en la secundaria no sobre sexualidad o algo así, como que se los explica mejor. Y en cambio aquí en Morelos, no sé si por la cultura, como los maestros son de aquí igual, pues no sé si porque por estar viviendo acá no, a veces no explica muy bien las cosas, o porque uno es niño no le entiendes, pero el caso es que no son muy abiertos a esos temas, ¿no? Y pues la gente aquí es más tranquila, la gente de acá puedes andar a las 5 de la mañana caminando por aquí, por el parque, y no te pasa nada. Puedes hacer, o sea, puedes divertirte, ¿no? Sin temor a que te pase algo, ¿no? En cambio, en por ejemplo, en Mérida, pongo el ejemplo de Mérida porque yo estoy en Mérida. Después en Mérida no, te dicen que te tienes que cuidar más, que tengas cuidado, que te cuides. Y pues aquí no, aquí todo es más tranquilo. Y de mi persona, pues yo nada más, mi mamá sabe maya, habla maya y habla español. Mi papá nada más entiende la maya, pero no sabe hablar la maya. Y en mi caso, pues yo solo hablo español, mis papás cuando era chico, pues no hablaron mucho en maya. Todos mis cuatro abuelos que tengo, porque todos viven, todos ellos hablan maya y hablan español. Pero lo que me doy cuenta igual aquí en Morelos, que Morelos ya se va perdiendo como que lo que es la lengua maya, porque los papás ya dejan de hablar a sus hijos en maya. Y pues general, entonces como los dejan de hablar en maya, pues ya dejan, o sea, pierden esa tradición. Y en unas ocasiones igual, por ejemplo, algunos de las comunidades que vienen, algo así, en una ocasión en la secundaria tuvimos conferencias, llegaron de otros pueblitos, les preguntamos que si sabían hablar maya y ellos nos decían que no, pero nosotros sabemos que donde ellos están se habla maya. Entonces como que les da un poquito de pena, ¿no? decir que hablan maya, cuando en realidad no creo que les dé pena, porque es un idioma más. De hecho la maya está considerado como un idioma más. Y a ver, aquí se hace lo que es el Día de Muertos. Generalmente son tres días que abarca el Día de Muertos, que el primero es para los niños, el segundo es para los adultos, y ya el último día ya es para los niños y adultos. Aquí en Morelos se acostumbra, ahorita ya casi no, pero unos años atrás la gente ponía veladoras el mero 2 de noviembre, ponía veladoras en lo que es la calle, no, en la barda, ponían supuestamente para alumbrar el camino de los muertos. En lo que es el Día de Muertos se hace la comida, ¿no? Y se ponen los platillos típicos de la región, no sé, chirimole y todas esas cosas, o sea, comidas típicas, y también se pone lo que supuestamente le gustaba al difunto, o sea, al que ya falleció. Se hace también el chocolate, los dulces, dulce de papaya, dulce de calabaza, y pues aquí igual el Día de la Independencia pues hacemos el grito, no, normal, o sea, festejamos a las 12 de la noche. En Navidad aquí la misa se hace a las 12 de la noche. A las 11 de la noche termina a las 12 y pues ya de las 12 pues todos conviven con su familia, intercambian regalos, la cena. El 31 igual la misa se hace a las 11 de la noche para que ya cuando a las 12 pues ya todos estamos festejando. Bueno, pues en esas vacaciones lo que hemos hecho nosotros es organizamos un viaje un pequeño viaje de vacaciones. Éramos como 14 personas aproximadamente, como 6 hombres, 6 mujeres. Y decidimos juntar nuestro dinero, de hecho estuvimos haciendo bazar y todo eso para juntar dinero, o sea, venta de ropa, ¿no? Para juntar dinero para podernos ir de viaje. Nos íbamos a ir 2 días, o sea, 2 días y una noche. Nos fuimos en la mañanita, nos fuimos un sábado en la mañanita, como a las 8 de la mañana. Nos fuimos en dos coches. Nos fuimos, llegamos a Bacalar como a las 11:30 de la mañana. En lo que llegamos, cuando llegamos, pues empezamos a ver qué íbamos a hacer, pero lo primordial era qué íbamos a comer porque teníamos mucha hambre. Entonces llegamos, vimos, pasamos a comprar y todo, preparamos sándwiches para comer. Habíamos ya hablado con unas personas de Bacalar que nos iban a dar una vuelta en lancha en la laguna. Apenas llegamos, compramos nuestra comida, nos fuimos donde nos estaban esperando esas personas. Llegamos, no habían llegado. Cuando nosotros llegamos, como a los 10 minutos llegaron y nos dijeron que les hacía falta gasolina. Entonces hicimos cooperacha y en la cooperacha se juntaron como 200 pesos y ya fueron a comprar en gasolina y aceite para el motor. En lo que llegaron como 30 minutos, nosotros ya estábamos listos, llegaron, tuvimos que empujar lo que es la lancha para bajarla, que por cierto pesa un poco, y subimos el motor, arrancaron y ya de ahí nos subimos todos en la lancha, ya nos fuimos. Aproximadamente íbamos como un arroyo, como un río, ¿no? Y aproximadamente fueron como 30 minutos, 45 minutos que llegamos hasta donde queríamos ir. Llegamos y estuvimos conviviendo, nos bañamos y todo. Por cierto, el río tenía corriente, un poquito más de lo normal. Y ahí nos estuvimos bañando y todo. Llegamos a Bacalar como a las 6 de la tarde. Llegamos, nos fuimos a la casa donde nos quedamos. La casa de donde nos quedamos es de unas amigas que están rentando allá. Llegamos y empezamos a hacer a sacar turnos, ¿no? De quién se va a bañar primero. Y creo que éramos 14 personas y era una por una que se tenía que meter. El caso es que terminaron como a las 10:30, cuarto para las 11. 10:15, salimos directo para, fuimos a cenar. Después de la cena estuvimos dando una vuelta por lo que es el malecón de la costera de Bacalar. Y ya de ahí fuimos a la disco. La disco en Bacalar te cobran 25 pesos. Hombre y mujer te cobran. Y ya lo que consumas, ya es lo que pagas. Estuvimos allá echando relajo y todo. Nos dieron como las 3 de la mañana, salimos de la disco, nos fuimos a la casa, llegamos a la casa, de ahí nos acostamos a dormir. Al día siguiente nos levantamos, o sea tardamos como a las 6 de la mañana nos acostamos a dormir. Por ahí de las 8 de la mañana ya se había levantado una que se durmió temprano. Empezó a levantar a todos, ¿no? Los empezó a levantar, a decirle, ya levántense, que no sé qué. Entonces unos se molestaron, oye, que ¿por qué estás levantando? ¿A ti no te gusta? A algunos no les gusta que los levantes cuando están durmiendo, que no sé qué. El caso es que hubo un poco de conflicto, porque no querían que los levanten. Y ya ahí tempranito, como amaneció. Fuimos a comprar el desayuno, volvimos y íbamos a regresar, íbamos a pasar a Santo el Pedro, Pedro allá en, Santo. A Pedro Santo, Pedro Santo es Pero el centro es un balneario ejidal que igual es de la misma laguna de Bacalar, nada más que en el centro de la laguna hay juegos. Hay una escaladora, hay un brincolín y cosillas así, pero en el centro de la laguna. Pasamos, llegamos como a las de Bacalar a Pedro Santo, como cuánto tiempo, o sea, como media hora. Llegamos, nos bañamos, comimos, unos comieron antes y se metieron, otros nos salieron, comieron, y los que comieron primero, pues se fregaron porque cuando salieron tenían hambre, pero ya no había que comer. El caso es que terminamos, nos cambiamos y todo, y ya venimos para acá, para Morelos, y a Morelos llegamos como a las 7 de la noche. Como a las 7 de la noche llegamos. Otra anécdota que les puedo contar es cuando una vez éramos más, ¿no? Éramos como 20, 25. Igual hombres y mujeres, ¿no? Entonces en ese entonces está como que estaba más prendida la cosa. El caso es que se juntaron los cuates y dijeron, no, que para las chelitas, no, que para la botella y todo. Entonces fuimos, compramos, no mucho, no, que digas que te vas a emborrachar, pero sí lo considerable. Y nos fuimos, o sea, fuimos en un terreno. Pero el terreno era de una amiga que en ese momento no estaba. El caso es que allí estábamos, cuando bebiendo. Cuando de repente pasa una patrulla, pero la patrulla venía de Naranjal para Morelos y nos vio, y pasaron como 20, 30, como 30 minutos, cuando nada más vemos, o sea, escuchamos una patrulla, y de repente vemos que tres patrullas se asomaron en el terreno donde nosotros estábamos, pero el terreno donde estábamos estaba alejadito de Morelos, y de repente que se pegan tres patrullas, ¿no? Tres patrullas y se bajaron todos casi casi como que si fuéramos narcos o algo así. Con unos pobres individuos adolescentes se bajaron, se bajó la policía y todo. Se bajó y nos empezó a decir que qué estábamos haciendo allá, que no sé qué. Y se refería a las, o sea, y les dijo, no, ¿qué hacen jovencitas aquí con ustedes? No sé qué. Y pues nosotros le dijimos que nada más estábamos allá. Pero el problema era que todos los que fueron no llevaron credencial, aparte de que algunos no tenían 18 años. El caso es que, la verdad, todos mis amigos tenían miedo, que no sé qué, y no es por halagarme, ¿verdad? Pero yo fui el único que dije, entonces agarré y dije, no, dije, pero es que ustedes no pueden, o sea, me refería al policía, ustedes no pueden entrar aquí porque es propiedad privada y además no estamos haciendo nada malo. El caso es que el poli se molestó y les dijo a mis amigos, si quieren que nos vayamos, que le den pescozón a ese tipo, dice. Y como todos querían que se vaya la poli, pues ya como que hicieron la finta que me dio mi pescozón y ya agarraron y se quitaron y ya nos quedamos ahí. Pero pues ya nadie se quería quedar porque ya todos tenían miedo, porque son bien coyones acá. Entonces todos tenían miedo y pues ya nos quitamos. Entonces a la regresada estábamos viniendo, entonces manejaba un amigo, pero su moto es una 60, o sea, hasta 60 kilómetros por hora llega, pero como estaba nervioso porque, o sea, pensó que le iban a decir a su mamá que él estaba allá y todo, le estaba acelerando a su moto. El caso es que pasamos, o sea, le estaba acelerando, yo iba con él. Entonces hay un tope peatonal, pero los topes peatonales cuando se le quita la pintura ya no se ven de noche. Entonces yo ya había visto el peatonal, pero me confié que el que venía manejando ya lo había visto, el jefe no lo había visto. Entonces le estaba pisando la moto. Entonces como a, ¿qué será? 10 metros le digo, oye, estamos allá, mami, mi cuate, ¿no? Oye, estamos, le digo, ¿no has visto el peatonal? Le digo, hay un peatonal allá. Que nos volamos del peatonal. Pero al volarnos del peatonal, cuando caímos, él no pudo controlar la guía y nos caímos, ¿no? Ya nos caímos, pero afortunadamente nada más la moto se le quitó un espejo y ya nos olvidamos, nos levantamos y otra vez nos fuimos a su casa. Y ya esa vez entramos como las 3 de la mañana entramos ese día. Y esa es una de las actividades que hemos hecho, y pues también salimos a jugar. A veces salimos a jugar base, foot base aquí en el parque. Que de hecho a veces los polis, cuando ya son las 12, 12 y media que estamos jugando, van y nos dicen, no, chavo, ya vayan a su casa. Y y nos ponemos igual al tú por tú con ellos, porque, o sea, el parque es libre y aparte no hay, o sea, no te pueden estar diciendo que te metas o que no te metas, porque de hecho uno es libre, o sea, tiene la libertad de andar, tiene la libertad de tránsito, tiene la libertad de, o sea, y al decirte que te metes a su casa, pues están violando tus garantías, ¿no? Y pues, y ya, y así, y el caso es que igual siempre hemos tenido muchos accidentes con la poli y todo. En una ocasión igual estábamos andando, pero por lo mismo que Morelos de chiquito, ¿no? O sea, ven a alguien que está andando, no sé, por ahí, y rápido lo paran para ver qué lleva. Entonces en una ocasión estábamos dando vueltas nada más en la camioneta de un cuate, y de repente eso, cuando vemos sumar 3 patrullas igual, se asoman las patrullas, y nos empezaron a, o sea, empezaron a checar el lo que lo, los a los que iban adelante y los que iban atrás, y ya se dieron cuenta que no había nada, y, o sea, que no estábamos ni tomados ni nada de eso, y ya nos dejaron ir. Prueba de los, a ver, acá igual sal, o sea, dicen que igual que don el que iba por la pista, don Félix, dicen que es un brujo de aquí de Morelos, entonces que es macuco y todo, ¿no? Entonces dicen que don Félix murió porque en una ocasión aquí en Morelos, antes, cuando estaban, supuestamente había un dieron a un, como un tipo como un tipo guaychivo y todo, que estaba caminando y todo. El caso es que cuando estaba caminando, que sus vecinos, como ya sabían que esa cosa era un mal viento, que agarraron y que le empezaron a disparar. Entonces, pero ese señor practicaba igual la brujería y todo, o sea, hacía muchas cosas, era curandero, leía las manos, leía las cartas y todo, te decía de toda tu vida. El chiste es que al día siguiente se dan cuenta que don Félix, como dispararon a ese huachivo y todo eso, al día siguiente se dan cuenta de que el que habían disparado en realidad era al señor, porque al día siguiente, cuando lo van a ver a su casa por sus hijos, tiene varias heridas en el cuerpo de balazos. Supuestamente, entonces, cuando se convirtió lo dispararon, y una vez que se volvió a su normalidad, pues ya se dieron cuenta que el que había matado era él. Igual hay uno de hay otra anécdota que cuenta mucho aquí en Morelos, que un señor estaba viniendo de Suchépa a Morelos, ¿no? Entonces que una de esas vio que le hicieron la parada por una muchacha joven, y se sube, era un taxista, le dice que la lleva a su casa, le dijo avanza, no le dijo dónde. Pero de repente se topan con el cementerio, en el cementerio de Presumida, y le dice aquí que me baje. Y pues el señor se sorprendió y la bajó. Y le dijo, si tardo mucho, le dice, usted me le da la dirección a la chava de donde vivía, ahí puede ya cobrar. Y creo que la chava nunca salió, la bajaron en el cementerio. Creo que el señor al día siguiente fue a cobrar, porque la dirección que le dio y todo, y el nombre, pues conocía la familia, y fue a cobrar y todo. Y de repente, cuando llega, sale el señor y le dice, no, es que vine a cobrar, lo que pasa es que su hija la llevé anoche y no me pagó, pero me dijo que usted me podía pagar, al papá. Y el papá sale y le dije, no, le dice, pero permítame, le dice, y agarra y sale el papá con un cuadro y le dice, de casualidad no es esa chava la que usted vio. Y le dice el taxista, sí es. Entonces le contesta el papá que su hija ya había muerto y que no es la primera vez que le pasa eso, que de hecho ya han ido varios taxistas y varios señores a cobrar a su casa, pero pues la chava ya sea, ya está muerta. Te dicen que el espíritu anda rondando y se aparece por presumida y todo eso. Y ahora iba la vida de Siete Poderes. Siete Poderes es muy famosa aquí en Morelos, todos lo conocen. Todos, si dicen Siete Poderes, todos hablan. Le pusieron el nombre de Siete Poderes porque en su garganta tenía siete crucifijos. Tenía de, o sea, puro como rosarios, pero tenía siete. Cada vez que, según la historia de Siete Poderes, que se encuentra dinero en su milpa, en su parcela, donde él trabajaba, porque Siete Poderes era una persona normal, y de repente que se encuentra dinero, se encontró dinero. El caso es que, como se encontró, supuestamente que cuando tú te encuentras dinero o algo así, que tienes que entregar algo, no, antes. El caso es que él antes hizo un pacto con el diablo, supuestamente, de volverse rico y todo, y ofreció, pero como Siete Poderes es solo aquí en Morelos, no tiene familia, no tiene nada, ofreció su vida. El caso es que se encuentra el dinero y todo, y vivió feliz y contento como 2 días, pero luego de tener el dinero y todo, como que le dio un, o sea, dicen aquí en Morelos que le dio como un aire, ¿no? Porque ahorita no está muy bien. El caso es que a todas las chavas que ve, les cuenta su historia, porque esa historia que yo le estoy contando de la cuenta. Entonces a todas las chavas que ve le dice que le faltan, que son 7 vidas las que él tiene, por eso le dicen 7 poderes igual. Entonces que le falta, entonces que él debe de matar a 7 personas para que una, para que cualquier muchacha sea su esposa. En el caso de nosotros nos pasó de que una vez estábamos en el parque y a Jocelyn, ¿no?, una compañera mía, se acerca a 7 poderes y empieza a tocar sus manos y lo pone en su 100, o sea, sus 2 manos los pone en su 100 de su cabeza y empieza a decir quién sabe qué tantas quién sabe qué tantas cosas. Y el caso es que en lo que decía le decía que lo acepte, que porque él tiene mucho dinero y que tiene mucho oro, pero que de todos modos que si lo rechazaba y todo, a él nada más le faltaban 2 vidas para que ella fuera su esposa y se casara con él. Pero la verdad, todos nosotros nos da risa y todo, y pues no creemos, o sea, no somos muy devotos a creer esas cosas, y empezamos, ya lárgate, ya se te puedes, no sé qué, y él nos empezó a amenazar que no le hagamos eso, que porque si no el peso del mal va a recaer sobre nosotros y todo, pero que esa, mi amiga, supuestamente iba a ser su esposa, y que va a ser su esposa, dice. A ver, para Chupi. Si ustedes gustan ir a localizar a 7 poderes, el que se quiera casar con él, tiene su ubicación aquí en... Aquí en Morelos hay un municipio que se llama San José de las Montañas. San José de las Montañas es una de las... es parte de las 63 comunidades de Morelos. Pero resulta que tú vas a ese lugar y de hecho no hay nadie. Está el parque, está la cancha, están las casitas y todo. Pero no hay nadie. O sea, todo mundo abandonó ese pueblo. Y hasta ahorita pues no se sabe por qué. El caso es que es un pueblo abandonado, ¿por qué? Porque está todo, o sea, hubo gente, ¿no? Está en la cancha y todo, hay, de hecho hay luz y todo, pero no hay gente. El caso es que pues él ahí vive, él en una de las casas ahí vive, y se encuentra solo, tiene su milpa de hecho, a veces pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, no saben de 7 poderes, luego aparece 7 poderes y aparece diciendo cosas, y pues él ahí está viviendo y vive solo, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene que llegue, no tiene ketch ni nada de él, nada por el estilo. Y ya es la vida de 7 poderes de aquí en el pueblo.
¿Y cómo se llega a casa?
Ay, una vez resulta que llegó la, ¿cómo se llama esto? La empezaron a anunciar en la tele, ¿no?, de que llegaban unos curanderos aquí en Morelos, o sea, unos especialistas en leer la suerte y todo. Entonces era el señor Manny, el maestro Manny, maestro Manny, así se llamaba, el señor era uno negro, alto. Entonces, ¿qué crees que llegue este señor y empieza a rentar por acá, por el centro? ¿Qué crees que se empieza a anunciar por cable, no? Se empieza a anunciar que cualquiera, que si tienes problemas con tu esposa, que si tienes problemas con tu hijo, que si mal viento, que si curaron a tu hijo, que si curan a tu hija, que vengas para que te lo compongamos y todo, ¿no? Y pues siempre pasábamos por allá, porque a veces nos da la curiosidad de ir a ver, a que nos lean las manos a ver qué tanto es cierto, ¿no? Pero nunca pasamos, porque siempre pasamos y estaba lleno, 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 todo el día estaba lleno. El caso es que cuentan, o sea, de que las amigas de mi mamá fueron, mi mamá nunca fue, pero las amigas de mi mamá sí fueron. Que es que llegaban y que el maestro Manny supuestamente que les decía, desde que entraba le decía, no, es que tú estás muy sucia, dice, todos tus pecados los presiento, le decía Manny. Y que decía, no, es que esos tesoros que tienes, dice, están mal, dice, los tengo que curar, hay que curarlos, dice. Y si tienes dinero ahorita, le decía, también hay que curarlo, le decía. Y las personas le dan su oro, su dinero. Entonces lo envolvían como en una servilleta y lo asentaban en un tipo de altar que ellos tenían. Y le decía que regrese mañana porque iban a curar su dinero. El jefe es que sí le hacía a toda la gente, o sea, ellos nada más buscaban sacar dinero. Cada vez que como a los 2 días, 3 días, como una semana hicieron aquí en Morelos, ya al octavo día o algo, cuando van a ver supuestamente a recuperar su dinero a las personas, ya no había nada y el local ya lo habían, o sea, ya se habían quitado sus personas y empezaron a buscar al maestro Manny, y la verdad nunca lo encontraron. De hecho pusieron sus demandas y todo, pero se rumoraba que ellos no eran acá, eran de Veracruz. Entonces nada más entraron aquí al pueblo, o sea, se aprovecharon prácticamente de las personas y le robaron todo, le robaron su dinero, sus joyas y todo, y la gente que pues lo creyó igual. Entonces eso igual deja en manifiesto que la gente igual es muy creyente a lo de, o sea, a lo del hechizo, la brujería y todo, y piensan que pues aparece un señor o algo así, piensan que como el maestro Manny, y piensan que les puede resolver todos sus problemas y curarlos. Pero nada más los engañó y todo, y los estafaron. ¿Te acuerdas del maestro Manny?
Cuando les quería...
Bueno, seguimos con los hechizos, entonces igual ahí había una bruja, igual un caso similar al de Don Félix. Esa bruja vivía en casa de una amiga que ahorita ya se casó y tiene su bebé, que se llama Hilton. El caso es que donde ella vivía, ahí vivía una señora, pero era una casa de guanos y todo eso. Entonces ella estaba vivía la señora y su esposo. Entonces como apenas estaban construyendo aquí Morelos, estaban construyendo las carreteras y todo, crees que a los señores de las maquinarias y todo pues los asustaban siempre, o sea, construían las calles cuando se iban a dormir y todo, los asustaba la señora, pero la señora se convertía en una lechona, y en la lechona pues salía y los asustaba, ¿no? El caso es que los señores todos renunciaban. El caso es que uno de presumida, cuando lo asustaron, se topó frente a frente con la lechona. El caso es que le empezó a atacar, le empezó a tirar piedras y todo eso. Y al día siguiente, doña Burundanga, o sea, la señora, ya estaba muy mala y todo. Entonces su esposo, para defenderla, dijo que pues que la verdad, ¿sabe?, estaba cavando y que se cayó y que en el pico y que se le metió por acá, por la panza, por la costilla, y que eso murió. Entonces, pero todos sabían que en realidad ella era bruja y que pues por eso había muerto. El caso es que en su tumba ahorita, la enterraron en el cementerio, y que en su tumba, supuestamente cuando hay luna llena, aparece doña Burundanga con la... O sea, aparece ese espíritu, la forma, y que hay muchos que ya la, o sea, que la han visto todo. Y pues, pasando a otro tema, aquí en las vacaciones, pues lo que es el Bachalopalalop es jugando y aprendiendo. Jugando y aprendiendo, así por eso en maya. El caso es que todos los niños vienen aquí a Morelos o Guarba. Bachalopalalop se hace aquí en el parque, ¿no? Y de niños de 6 a 12 años que les enseñan básquetbol, que sea artes plásticas, hacen fuegos y todo eso. Pero aquí en el municipio. Y al principio dije que se me olvidó decir, igual, que mi abuelito es uno de los fundadores de Morelos. Él llegó aquí, cuando él llegó acá nada más eran como 3-4 familias, y él llegó acá hace 50 años, y de hecho, las familias más grandes de Morelos en ese entonces eran la familia de mi abuelito, don Delfín Peralta Padilla, don Gaudencio Angulo, y Rubén Pérez. Igual es don Lol Castillo, ¿cómo se llama Don Castillo? Hay un señor que dicen Don Lol Castillo. Y pues esas eran las familias grandes, por decirlo así. Y ya de ahí empezó a crecer Morelos. Y ya ahí empezó a surgir lo que es la familia Mucul, muy famosa aquí en Morelos. Y pues así es como, de hecho mi abuelito le hicieron un reconocimiento en el ayuntamiento por ser fundador de José María Morelos, y le hicieron una cena y todo. Ahí estuvieron otros sus nietos, estuvo el diputado igual, Abuchatsky, estuvo el gobernador, estuvo el presidente municipal, y pues así es como ha ido creciendo Morelos, y está creciendo un poquito muy lento, ¿no? Muy, muy estancadito, pero pues ahí vamos. Igual pues a Morelos le hace falta, para empezar, más pavimentación en lo que son obras públicas y todo eso, para Morelos y para las comunidades igual. Hay muchas comunidades aquí en Morelos que donde no llega la luz, o sea, no tienen luz, no tienen agua, y no tienen un centro de salud, y entonces en eso hay que trabajar un poquito más aquí en Morelos, y es lo que les puedo contar de mi pueblo.